Bueno, faltan exactamente 18 minutos para que sean las 11 de la noche. Voy a hacer una presentación un tanto distinta a la que habitualmente hago. Es decir, voy a presentar a cada contertulio de esta noche adjuntándole una pregunta concreta a cada uno. Carmen Morodo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Eres una mujer felizmente casada.
Sí.
Bien. ¿Tú te crees, o sea, si tú con tu marido dices, vamos a contratar el servicio, y entonces tú dices, bueno, déjame, porque tú, ¿cómo se llama tu marido?
Ángel.
Mira, Ángel, tú, hay cosas de las que entiendes y hay cosas de las que no. Yo tengo mucho mejor ojo que tú, por tanto, yo las elijo, ¿vale?
Vale.
Bien, y Ángel dice, fenomenal, tú las eliges. ¿Alguien se cree que después de esa conversación tú no le preguntes, una vez que ya has elegido, oye, ¿y cuánto le vamos a pagar o cuánto va a cobrar la asistenta?
Yo pregunto.
Tú preguntas.
Sí.
¿Conoces alguna amiga tuya, alguna ama de casa, que no pregunte, que no quiera saber cuántos cobra la asistenta o la cocinera o la planchadora de una casa?
Yo no, pero bien. Mis amigas no son princesas.
Respuesta de la infanta Cristina el día 8 de abril, digo, de febrero, en Palma de Mallorca. Contratación del personal doméstico. Yo participé en la selección, pero yo no participo en cómo se le paga el servicio ni en cuánto se le paga. Pepe García Domínguez, bienvenido.
Yo no he sido. Buenas noches.
¿Tú te crees que un matrimonio normalmente avenido nunca habla de los negocios en su casa? Es decir, ¿tú conoces a alguna mujer que no le pregunte a su marido, oye, Pepe, o Ramón, o Vicente, o Alejandro, ¿cómo nos van las cosas? ¿Qué tal va el asunto? ¿La crisis nos está afectando? ¿Los ingresos van bien, van mal, hay que preocuparse? Es decir, ¿algún matrimonio que lleva 8 o 10 años nunca ha hablado de los negocios del marido en su casa? ¿Alguien se lo cree?
Hombre, es una hipótesis perfectamente inverosímil, sobre todo tratándose de alguien con unos ingresos tan improbables como el duque.
Bueno, respuesta de la infanta Cristina el día 8 de febrero en Palma de Mallorca. Yo nunca he hablado de nuestros negocios en casa con mi marido. John Müller, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
A ver qué te cae.
Aquí en el banquillo.
No, siguiente argumentación. No, yo quiero contrastar. Yo antes he estado defendiendo la tesis de que yo razono con la lógica que creo que está presidiendo las relaciones del común de los mortales. Luego, la lógica de los jueces será otra, pero la del común de los mortales es una. Y quiero saber si efectivamente estoy en lo cierto o no. Por eso estoy haciendo esta comprobación in situ. ¿Tú consideras lógico decir, yo confío plenamente en una persona a la que quiero, de la que estoy enamorado, a la que después le adjudicas todos y cada uno de los actos que son causa de los problemas judiciales de la familia? Es decir, es lógico decir, confío, por ejemplo, yo no he tenido nada que ver con las facturas ni he llevado el control, es mi marido el que lo ha llevado. Una declaración. Otra declaración. He explicado dos o tres, pues son 115 folios, o sea, como comprenderéis. Yo no he tenido nada más que ver, lo ha llevado él. Yo no he intervenido en nada, confiaba en él. Él me sugirió ser socia y yo lo acepté. Tercera declaración. Yo creía que yo le pedí o le aconsejé que creara Izón para canalizar sus ingresos profesionales. Y a partir de ahí, yo no he tenido nada más que ver. Lo ha llevado él todo. Yo no he intervenido en nada. Bien, esa es otra declaración textual. A continuación, en muchas declaraciones dice, yo confío plenamente en mi marido, yo como una mujer enamorada pues no tengo por qué poner en duda a mi marido. ¿Es lógico confiar y querer de esa manera a una persona a la que después le estás colgando el muerto de todos los pufos?
A mí no me parece ilógico. ¿A ti te parece ilógico?
A mí me parece absolutamente ilógico.
¿Pero ¿Cómo? ¿Por qué dices que le cuelga todos los pufos? Y simplemente lo que está diciendo, yo confío en esta persona, amo a esta persona.
Pero no tengo por qué desconfiar de esta persona.
Sí, pero no sé qué es lo que ha hecho esta persona.
Claro. Es decir, yo sé que a mi marido le van a pedir una serie de años de prisión porque ha cometido una serie de pufos. Y sé que hay gente empeñada en que yo me coma el 50% del marrón de los pufos. Y yo, ante semejante eventualidad, digo, ah, confío plenamente en esta persona, estoy muy enamorado de esta persona. Pero que quede claro que esta persona a la que quiero tanto y en la que confío tanto es el único responsable de todos los pufos que se hayan podido...
Pero es que es el único responsable, Luis, es que ella no, es la responsable
de
la conducta de él.
No te estoy preguntando eso, te pregunto, ¿es compatible confiar en una persona a la que después le estás transfiriendo toda la responsabilidad de los pufos? Es decir, este tío es un chapucero. Lo que haya hecho mal lo ha hecho él. Yo no tengo nada que ver. Si ha incumplido sus obligaciones con Hacienda, él sabrá. Si ha hecho...
Pues a mí no me parece ilógico lo que estás describiendo.
Bueno, pues nada.
Pero a mí, más que lógico o ilógico, me parece baladí. O sea, la cuestión única es, ¿esta señora es mayor de edad y está en pleno uso de sus facultades mentales? ¿Sí o no? Claro. Parece que aparentemente sí. Consecuentemente, si forma parte de una sociedad mercantil en la que tiene firma, y en esa sociedad mercantil, o utilizando esa sociedad mercantil, se cometen delitos que están tipificados, esa señora es responsable en la medida en que forma parte de la sociedad. Ya está. Vale. Todo lo demás está enamorada. Bueno, ¿quién no está enamorada?
Te lo preguntaré de otra manera, Pepe. Digo, John, vamos a ver. Cuando una persona va a declarar ante un juez, y además va a declarar por unos asuntos que ya se sabe por la prensa, que huelen regular, tiene las posibilidades de ir a la declaración dispuesto a responder al mayor número de preguntas para que resplandezca la verdad, y por lo tanto uno se reúne con sus abogados y dice, ¿qué me van a preguntar? O sea,
y los abogados lo primero que te dicen, vas como imputada, con lo cual puedes mentir.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, pero si yo eso ya me lo sé, esa es la teoría. No, yo no voy por ahí, yo te digo. Es lógico pensar lo que te estoy diciendo, es decir, bueno, o sea, si yo... soy inocente de toda inocencia, la verdad me va a favorecer, por lo tanto que resplandezca la verdad, para que la gente no tenga que hacer un acto de fe en mi palabra, sino para que quede a la luz de todo el mundo que yo soy inocente. Por lo tanto, de las 400 preguntas que me van a hacer, son previsibles 372. Por lo tanto, vamos a ver si yo soy capaz, si no recuerdo la factura, tal, voy a ver si soy capaz de reconstruir todo el material posible para que, oiga, el juez tenga todos los datos y que quede absolutamente más allá de toda duda razonable que yo no he tenido nada que ver. Esa es una actitud. La actitud B es decir, bueno, chico, yo voy a ir allí y efectivamente, como me ampara la ley, voy a poder mentir, voy a poder no contestar, voy a poder mantener una actitud de marear la perdiz o de distraer la verdad todo lo posible. Vale, le hacen 400 preguntas. 579 respuestas son evasivas. 412 veces contesta no lo sé. 82 veces no lo recuerdo. 58 veces lo desconozco. 7 veces no me consta. 7 veces no lo sabía. 7 veces no tenía conocimiento. ¿Eso es compatible con alguien que quiere que resplandezca la verdad?
No sé qué crees que te diga.
Coño, oye, lo que piensas.
Si la verdad es lo que ella ha contestado, pues sí, será así. O sea, vale, no se me ocurre que pueda ser de otra manera. Creo que hay gente que ama a su compañero o compañera y es capaz de regalarle un coche. Y no es responsable si luego esa persona atropella a alguien con ese coche, por mucho que le ame. O sea que a la pregunta original que me has hecho, pues es factible. Vale. ¿Es factible que conteste que no? Pues a lo mejor es que no sabía, efectivamente.
¿Te has perdido una carrera de juez porque tienes una lógica?
No, soy juez para nada, pero a mí me parece que el que era faltón y que está y que queda fatal en toda esta transcripción es el juez. Y te preguntaba, decía, ¿has visto lo de las clases de salsa? Es que les pregunta por las famosas clases de salsa.
Sí, lo he visto.
Y como ella dice que no ha recibido clases de salsa...
Que no recuerda de qué eran.
No, que no recuerda y que luego dice que a lo mejor de flamenco hace unos años dice, pero de salsa y merengue no, entonces esta factura no se corresponde con ningún curso que usted haya recibido. No, contesta la infanta. ¿Sabe usted si su marido recibió curso de salsa y merengue? Lo desconozco. Pero si lo hubiera recibido lo sabría. Sí, y el juez apostilla por la manera de moverse, ¿no? ¿A ti te parece que eso es serio? ¿A ti te parece que ese es un interrogatorio serio?
¿De verdad
que un magistrado?
O sea, ¿De verdad tú quieres que llevemos por ahí razonamiento?
No. Yo no quiero que lleves por ahí. Lo que te digo es que hay una cantidad de cosas faltonas del juez en este interrogatorio que lo convierten en un interrogatorio que está al límite de lo aceptable.
Bueno, pero Dios de mi vida. Vale.
Y lo pienso. Oye, desde el día que lo hizo, cuando se filtró esta historia del flamenco.
Pues estás a punto de ver un vicio de forma para anular la causa.
No voy a decir que haya un vicio de forma, pero vamos, creo que el juez se la ha jugado. Ha jugado al límite del reglamento.
Vale. O sea, yo te hago 600 preguntas, no contestas a ninguna de las 600 y el que se la ha jugado es el que pregunta.
Hombre, sobre todo cuando preguntas cosas como esta, o sea, y haces comentarios impropios como ese.
John, eres muy libre de defender tu posición, pero que quede claro que te está escuchando bastante gente.
Lo sé.
Tu prestigio, luego te
yo les invito a leer el interrogatorio. Oye, macho, que piensen si fueran ellos.
Si luego cuando te vayas a la carnicería te dan el peor filete, no te preguntes por qué. Tú sabrás, eres libre y responsable de tus actos.
Yo no quisiera que este juez me interrogara a mí. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio.
Bueno, muy bien. A ver, ya conozco la versión de John a las preguntas. ¿Y vosotros qué opináis?
¿Me toca?
Claro.
Si es que creo que el interrogatorio, que te puede parecer o no parecer faltón, a mí me parece que es consecuencia de que el juez está hasta las narices, de que la infanta no conteste. Entonces, al final, el juez también es humano y puede tener ese tipo de respuestas. Que no quito para que esa respuesta
no
sea...
es verdad, o lo que el juez quiere escuchar para que esté contento y no sea faltón.
Vamos a ver, si le has hecho... John, si has hecho no sé cuántas preguntas y no has conseguido prácticamente ninguna respuesta...
Eso se llama coherencia.
El juez, bueno... Esa es la estrategia de defensa por parte, y es libre, y ella con sus abogados ha decidido una estrategia de defensa y es la que ha aplicado. Además, yo creo que en ese interrogatorio se ha ajustado al milímetro a aquel principio que dijo su abogado, adelantó su abogado, es fe en el matrimonio y amor a su marido, y ella no sabía, no conocía, y lo único que tenía las tarjetas, las gastaba, pero no se preocupaba.
Lo que es increíble es que
en ningún momento de dónde venía el dinero.
Entonces, John, coherencia en 400 preguntas.
Pero si la coherencia es decir que no me acuerdo, no sé. ¿Dónde está la coherencia? No es ir contestando y que tú no caigas en contradicciones. Si prácticamente no te acuerdas de nada, claro, ahí no te van a pillar en ningún renuncio porque es que no te acuerdas de nada.
Pero es que esa es la cuestión. Es decir, que tú te niegues a responder ante un juez el 90% o más del 90% de las preguntas es perfectamente legal. Lo que no es moral. Lo que no es ejemplar. Y lo que no es propio de un miembro de la familia real española. Pero tú sabes perfectamente que esa es una estrategia muy propia de los kinkis. Oiga, 100 preguntas, no contesto ninguna. Oiga, usted no es un cualquiera. Es decir, su conducta no puede, tiene que ser ejemplar. Porque usted viene de donde viene. Consecuentemente, dígame algo, hombre. No me conteste una pregunta concreta. Pero eso es una falta de respeto. Es decir, al juez y a la sociedad española. Es decir, yo no contesto porque no me da la gana. Eso es lo que está diciendo. Y se entiende la irritación creciente del juez ante esa actitud.
¿Ante la actitud cuál? ¿De que no le contesta lo que él quiere oír?
No, que no le contesta nada.
De maneras, a mí me parece que nos estamos perdiendo,
estoy de acuerdo con Carmen.
La atención, vamos colocando
al fondo, vamos al fondo de la cuestión. Después de esta declaración, ¿tú crees que está prevalece la idea de inocencia de la infanta, sí o no?
Bueno, no sé qué valoración hará el juez ni si lo va a acusar o no.
La tuya, no la del juez.
Yo creo que el supuesto delito que la infanta puede haber cometido, que es un delito de fraude, no es un delito de fraude fiscal, va a ser considerado una falta, y a mí me han dicho expertos que ella no va a ser imputada, va a ser desimputada, y que Urdangarín va a ser condenado por un delito por el que otras personas actualmente están pactando con la agencia tributaria y saliendo libre y quedando perfectamente impunes. Con lo cual me han dicho que de hecho Urdangarín probablemente tenga que afrontar este delito pues por la notoriedad de su persona, vamos.
No por la trascendencia.
O sea, lo que ha hecho Urdangarín lo han hecho ciudadanos privados que no tenían ningún vínculo con la familia real. Se iban a ver a presidentes autonómicos y les decían, me vas a pagar esto, y se lo daban gratuitamente.
Una persona de la agencia tributaria es que la agencia tributaria está viendo casos similares a este todos los días y pactando...
O sea, todos los días hay personas que se presentan ante una comunidad autónoma y dicen, soy fulano de tal, soy Manolo, deme 2 millones de euros.
Este delito, tú sabes que por ese delito no le van a poder condenar. El único delito por el que le van a poder condenar es por fraude fiscal. Y de lo que estamos hablando es del fraude fiscal, de imputar en el impuesto de sociedades cosas que tenían que haber ido por el IRPF, por una cantidad que excede un límite determinado.
A ver, la pregunta que hacías,
y ese delito, en muchos casos, la agencia tributaria llega a acuerdo y nunca pasa a fiscalía.
Bien, más opiniones. Carmen.
Es que yo estoy como estaba después de leerme el interrogatorio de la infanta. La pregunta, a ver, yo creo que hay dos planos. Uno es el plano moral y otro es el plano judicial. En el plano moral, a mí me parece que la condena por parte de la opinión pública está ya hecha, en la medida en que, se entiende que se haya dejado manejar más o menos, pero al final se ha dejado manejar por su marido para unos tejemanejes conseguir dinero utilizando su condición y su cargo de unas instituciones públicas, y yo estoy en de colocar como un comportamiento normal y equipararlo, a mí no me lo parece. Creo que estamos hablando de una infanta, de un duque, y que tienen que tener, se les exige una ejemplaridad que no es la misma que a todos esos delitos que con plena normalidad, dices tú, que pasan por la hacienda pública. Pero, entonces, espérate, esa condena yo estoy en el plano, no, yo estoy hablando del plano moral, esa condena moral, y hasta ahora me voy al plano judicial, que evidentemente es mucho más compleja, y la mucho más compleja, porque hay un código penal y unas normas. Y la pregunta es, ¿la infanta fue solo cómplice o fue colaboradora pasiva? Al final, esa es la línea que marca o en la que se van a ajustar el juez y las demás partes para determinar si se tiene que sentar en el banquillo, si tiene que ir a juicio o no. Y yo no tengo respuesta. Yo, después de ver ese interrogatorio, sigo más o menos en la misma posición. Pues no lo sé.
Pero, Pepe, digo, Pepe, joder, perdona, Pepe, es que cada vez que me meto con alguien, generalmente me meto contigo. Yo
Es fama que diga clase.
Vamos a ver, John.
Hoy te ha rajado, Pepe.
¿Cuándo?
No, porque como él no puede llevarte la contraria. Bueno, sí puede, porque Pepe siempre puede. Vamos a ver, John, yo te voy a explicar mi opinión.
Sí.
Que es un, vuelvo a repetir, no es un razonamiento jurídico, es un razonamiento que quieres, un razonamiento elemental, un razonamiento del común, de los mortales. Vamos a ver. El juez Castro, por alguna razón que yo desconozco, pero que él debe tener bien fundada, cree que la infanta es cómplice de una serie de delitos. Uh-huh. Blanqueo, fraude fiscal, tal. Y entonces imputa a la infanta, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, pues yo es que creo, analizada toda la documentación que ha llegado hasta mí en este proceso de instrucción, creo que la infanta hay que acusarla de esto y de esto. Y la acusa. Bien. Llega la infanta para tratar de convencer al juez de que esa idea que él tenía de que la infanta había cometido dos delitos no es tal, ¿no? Si yo te acuso a ti de que me ha robado mi reloj, y te pregunto, tú me tendrás que decir, mira, es que no me gusta tu reloj, nunca he estado cerca de tu reloj, tengo testigos de que cuando perdiste el reloj yo no estaba en España, o lo que fuera. Ahora, si tú dices, es que primero, no me acuerdo si me gustaba tu reloj, no sé dónde estaba, no tengo ni idea de nada de lo que me preguntas, tú no vas a modificar mi convencimiento previo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué ahora el juez, cómo puede razonar el juez, cómo puede desimputar el juez, qué razonamiento puede hacer el juez en un auto para decir que lo que le he llevado a imputar ha quedado aclarado, después de que en el interrogatorio todas las respuestas que he obtenido de la persona de la que sospecho son no lo sé, no recuerdo, no tengo ni idea, lo desconozco, no me consta, no lo sabía.
Pues decir, tendrá que ver si las pruebas que él tiene y que contradicen
pero si ya
el
sabemos que la tiene,
infanta,
pero si ya sabemos
son
que
pero son yo, consistentes.
Pero no te das cuenta de que si no, no hubiera podido imputar. Pero es que, ese es el quid de la cuestión.
No, porque estamos pasando a una segunda fase, o sea, de la imputación en la que tiene que venir a declarar, tendría que pasar a una imputación en la que existieran indicios fuertes
sin
y firmes.
Sin indicios
en
firmes no hubiera podido
ha
imputar.
Un delito.
John, sin indicios firmes no hubiera podido imputar. Ningún juez puede imputar sin indicios firmes.
Pues
ninguno.
Este lo ha hecho y con la opinión contraria del fiscal.
Vale, pero él cree. No, si quieres
eso también es excepcional.
Pero si es que, yo no, vuelvo a repetir, yo no sé si son lo suficientemente firmes para que haya una condena o no. Yo lo único que digo es,
yo creo que hay un amplio sector de la opinión pública y de expertos jurídicos que creen que no eran firmes.
De acuerdo, pero eso hubiera justificado que no se hubiera presentado el acto de imputación. Pero el acto de imputación en contra de esas opiniones se presenta. Y por lo tanto, lo que le cabe pedirle a un juez es que sea coherente consigo mismo. Si tú imputas a una persona porque tienes una serie de convicciones que, aunque luego el universo mundo te diga que estás equivocado, pero oye, tú honradamente crees que tienes que acusar, tienes que imputar a esa persona, para desimputarla tiene que ocurrir algo, tiene que ocurrir algo que te desaloje de la cabeza.
Bien, si no lo hace él, lo hará una instancia superior.
Pero, pero yo no sé si es la cuestión está ahora mismo, ¿cuál es la pregunta del millón? La pregunta del millón es, ¿esta declaración de la infanta le acerca la desimputación, sí o no?
Ay, yo no tengo claro
pero
esto.
¿Cómo vamos
aunque
a contestar puedas, eso?
Aunque
no,
objetivamente...
Al limbo, ¿no ha dicho nada?
Pero, Luis, aunque objetivamente te lleve a pensar que esta declaración la lleva a que se mantenga esa imputación, a mí me parece que es poco previsible, porque aquí entra la razón de Estado, vale, incluso para el juez. Vale. Entonces, aun yo no sé si el juez, incluso, y yo he preguntado a los compañeros de tribunales, a los que han estado en Palma y tienen más contacto con Castro, la respuesta es imprevisible por el contexto. Y el contexto es, aunque él la mantenga imputada, bien por los contando con los peritos y contando con la audiencia, al final esa desimputación, la impresión general es que no se va a mantener. Y yo me remito a la razón de Estado. Entonces, no sé lo que el juez va a hacer.
La razón de Estado ya existe antes de que el juez la impute. Es, bueno, la misma bien, razón de Estado.
Estoy llegando al término. Y a término a mí me parece que la razón de Estado se va a acabar imponiendo por encima de todas las demás circunstancias.
Yo he estado durante toda la tarde dando publicidad a un documento que no he visto reproducido en muchos medios, la verdad, que es el de la revista Interview esta semana. Supongo que tendréis noticia. La revista Interview esta semana publica un documento que no ha sido desmentido, no he visto ningún desmentido.
El de Orrach.
De Orrach, ¿no? Es decir, del fiscal de Palma de Mallorca, explicando a requerimiento de sus jefes cuál tendría que ser la estrategia defensiva de la infanta. Ya, la idea de ver a un fiscal siendo
el abogado defensor
de la infanta chirría una verdad. Bueno, pues en el documento de Interview, que tengo aquí en mi poder, debidamente subrayado, se dice, entre otras cosas, lo siguiente. Resulta mucho más gravosa y estigmatizante la eventualidad de ver a la infanta sentada en el banquillo como acusada en un juicio oral que verla comparecer voluntariamente en una declaración que se presume corta y clarificadora.
¿Y qué está suponiendo? ¿Y para qué? ¿Para admitir un delito o qué?
No, porque la idea de Orrach es, su declaración sería la base fundamental para que una posterior e inmediata petición de archivo, ya que no habría base alguna para mantener la imputación, conllevaría que el propio juez instructor muy probablemente accediera al sobreseimiento. Esto es lo que escribe Orrach en el papel. Y yo os pregunto, después de conocer la transcripción de la declaración, ¿de verdad esa declaración es base fundamental para la inmediata petición de archivo, ya que no hay ninguna base para mantener la imputación? ¿Hay algo que cambie en la declaración de la infanta el convencimiento previo del juez para imputarlo?
Yo creo que objetivamente
no. Estás hablando, tú hablabas de razón de Estado, yo hablaría de democracia mediática, que es el régimen en el que vivimos en España. Una democracia mediática, donde la soberanía reside en las cámaras de televisión, y había 300 cuando esta señora hizo el célebre paseillo, en una democracia mediática tú no puedes comparecer ante un juez y decir, yo no me da la gana de contestarle a 500 preguntas. O sea, tú puedes hacerlo perfectamente, pero la opinión pública te va a condenar. Consecuentemente, Orrach está muy preocupado por las consecuencias políticas, no judiciales, es decir, de este caso, de la trascendencia política, naturalmente. Él está actuando como un político, no como un fiscal, en ese documento. La estrategia parece razonable, siempre y cuando tú contestes. Es decir, si esta señora hubiese contestado las preguntas, o la inmensa mayoría de las preguntas que le plantea el fiscal, el juez, bueno, pudiera ser. Ahora, si tú vas ahí y dices, yo cumplo con un trámite de una actitud más o menos chulesca, no me da la gana de contestarle a usted a nada, oiga, ¿qué esperas que vaya a ocurrir con la opinión pública? La opinión pública, si ya estaba condenada, está más condenada. Esa es la consecuencia política, la judicial es otra. Pero yo creo que lo que importa, esa razón de Estado, está preocupada por las consecuencias políticas de este caso. La judicial es accesoria.
Yo lo formularé de otra, la última vez que lo voy a formular, John.
Porque me quieres convencer.
Sí, quiero convencerte, pero además es que quiero convencerte. O sea, vamos a ver, si no te dejas convencer, no te dejas convencer. Pero quiero decir, yo pretendo argumentar. Luego tú me dices, oye, pues mira, no me convence tus argumentos,
es que no me puedo poner la piel del juez.
No, pero ponte por un momento.
No sé si le ha convencido o no el interrogatorio.
Vamos a ver. Imagínate que a ti te imputan por cualquier cosa, por una cosa menor, porque te gusta más el Barcelona que el Madrid, que debería ser perseguible
de oficio.
Y entonces yo te digo, yo soy abogado, y tú dices, oye, macho, que me han imputado por esto, ayúdame a que me desimputen. Bueno, pues yo te diría, hombre, pues vamos a ver, vamos a buscar argumentos que puedan demostrar tu inocencia. ¿Cuántas veces has ido al Bernabéu? Muchas. ¿Cuántas veces has dicho la Madrid? Muchas. ¿Te ha visto gente? Sí. eres forofo de Ronaldo, una barbaridad, tengo postre en la casa, pues sácame fotos, tal. O sea, haríamos una estrategia defensiva, ¿vale? Y entonces aportaríamos cosas que al tío que te acusa de ser más del Barça que Madrid le hiciera ver que está equivocado y que por lo tanto tiene que modificar ese criterio porque está ofendiendo la verdad si lo mantiene. Ahora, si tú vas y lo único que le dices al tío que está convencido del Barça es, yo qué sé, ¿de qué me habla? No tengo ni idea, no me acuerdo de nada. Pues a ese tío no le vas a cambiar el criterio. Lo cual no te convierte en culpable, ya sé que no te convierte en culpable, pero no es esa la cuestión. La cuestión es saber si tú sales de este trámite imputado o desimputada. Y para que te desimputen, tendrás que darle un argumento al que te acusa que le convenza de que está equivocado. Y yo pregunto, ¿hay algún argumento en las respuestas de esa declaración para convencer a Castro de que estaba equivocado cuando te imputó? ¿Ninguna? ¿Entiendes mi razonamiento?
Entiendo tu razonamiento, pero yo siempre he pensado que la justicia, ante la justicia, uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y en este caso,
pues entonces no habría imputación, bueno, ni habría procesamiento.
Bueno, claro, pero es que es así. O sea,
claro, es que
estar imputado no significa estar condenado. Ya. Y en este caso, el juez tiene que demostrar de manera contundente que tiene razones para ajustarle y llevarla a proceso y a juicio.
Ya lo hizo en el auto de imputación.
Oye, ¿y el auto es la verdad absoluta?
No, en absoluto.
¿No ha cambiado el auto a partir de esta declaración? No lo sé.
No lo sabemos porque todavía está pensando qué hacer.
Claro, yo lo que te digo es que yo veo cosas raras que no me gustan en la conducta del juez, sobre todo en la conducta en el interrogatorio. En lo que vosotros decís que es una farsa, a mí me parece que contestar 400 preguntas de manera coherente en las 400 veces ya es problemático. Yo no sé si yo sería capaz de hacerlo.
A ver,
si estás diciendo la verdad, no es nada problemático.
No, por eso. Ahora, hay otro punto que es el que ha tocado Pepe y es el que utilizáis permanentemente como argumento, pero el que yo lo entiendo, pero que la opinión pública la ha condenado, o sea, desde el primer día cuando la imputó y que todo el mundo iba a decir que era una falsa desimputación también.
¿Pero quieres decir que Castro la imputa porque quiere ser el portavoz de un clima de la opinión pública?
¿Y qué vas a decir tú si la desimputa?
Que
actúa jurídicamente, leeré, o que actúa bajo
leeré
presión.
El auto del juez.
Que actúa bajo presión,
no, claro. Primero leeré el auto del juez.
Por la razón de Estado.
No, señor, yo primero leeré el auto del juez de desimputación.
Y te digo yo que después de leerlo dirás que ha actuado presionado.
Depende de cómo razone.
Porque todo el mundo cree eso. Si a mí me parece muy bien, todo el mundo puede creer esto. Pero que yo no me voy a prestar a este festín.
Pero no se trata de lo que todo el mundo crea. Te puedes leer el auto en el que vas a la imputación y ahí se acumulan una serie de indicios. El objetivo de este interrogatorio
no me convenció.
Bueno,
me
pues pareció que a ti no, y es libre a unos sí y a otros no.
Pero
a unos sí y a otros no. Estamos hablando de un juez y el juez, el objetivo de este interrogatorio es...
Pero los jueces no siempre tienen la razón.
Nadie está diciendo que tengan razón, pero tampoco están condenando a nadie por culpa de la opinión pública. El objetivo de este interrogatorio es ver si se puede o no se puede probar que ella es parte activa en la comisión de un delito y su estrategia de defensa que podemos resumirla es: el marrón lo dejo entero en mi marido, a ese al que tanto quiero, y yo no sé y no recuerdo. Con lo cual, evidentemente, a lo mejor es verdad, pero evidentemente también dificulta mucho la labor del juez a la hora de ir más allá en los indicios que ya había conseguido acumular.
O sea, ¿tú crees que es más coherente haber dicho el marrón es de mi marido porque no le quiero?
No. Lo que ha dicho es que el marrón es de su marido. En su estrategia de defensa, en eso estarás de acuerdo conmigo. En ningún momento ella demuestra, da pruebas de que todo aquello de lo que se está acusando al conjunto y sobre todo a su marido es falso. Ella lo que hace es quitarse de en medio. Y a lo mejor es verdad. Yo no sabía, yo no recuerdo, yo no conozco, yo no formaba parte de los negocios, yo no preguntaba, yo no sabía.
No puede ir más.
Bueno, pero eso
es culpable ni que es inocente.
No.
Mirá si lo sabía o no lo sabía.
No, pero no nos estamos basando en el juicio. Hay más elementos que no son solo las declaraciones de la infanta.
Eso es lo que yo espero, que haya más elementos objetivos independientes de esta declaración, que con tanto ahínco la opinión pública reclamó, unida al paseillo, pues espero que haya elementos objetivos que permitan formarse un criterio.
Más allá de consideraciones,
porque si no, lo tiene muy duro.
Pero más allá de consideraciones leguleyas, hablando en términos puramente estadísticos, ¿tú crees que es normal, y utilizo el término normal de campana normal, de curva de Gauss,
sí,
es normal estadísticamente que una persona en un mismo proceso sea imputado y desimputado dos veces? Yo no sé a qué ley estadística respondería. A la normal, desde luego, no.
Yo tampoco.
No, entonces has dicho, no, sería perfectamente normal. Oiga, yo no tengo constancia de que eso sea muy habitual.
No.
Es decir, tú te miras...
No es nada normal.
No, a mí tampoco. tampoco.
Pero eso se lo tienes que preguntar al juez.
Señores, vamos a la publicidad y ahora hablamos de lo que queráis. Ya después de haber escuchado yo, podemos hablar de lo, vamos, de física nuclear.
No, podemos hablar de esto mismo, pero lo que no me pidáis es que ojalá.
No, pero oye, y a mí, oye, pero no me, pero déjame que me meta contigo.
No, voy a perder ese privilegio. Sí, vamos a ver, si yo me parece muy razonable lo que decís, y pues probablemente tendréis razón. Pero yo veo cosas que a mí me hacen, pues mi olfato periodístico, pues ¿qué quieres que te diga? Y no es porque precisamente esté siendo objeto de las presiones de un poder fáctico, porque todo el mundo sabe que soy republicano.
¿Ah, sí? Yo no lo sabía, me acabo de enterar.
Soy hijo de una república.
Bueno, hombre, pero ¿eso qué tiene que ver?
Exacto,
¿en España?
¿Eso tiene que ver?
Sí, en España no hay nada...
Yo creo que todos los defensores de la infanta son republicanos. Empezando por su abogado.
Venga, publicidad y volvemos. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice la audiencia a propósito de esta encendida discusión?
He de decir, Luis, que tú antes has lanzado una pregunta, creo que era a Carmen, diciéndole lo del servicio doméstico, ¿no? ¿O no? Es ¿o ha sido a Pepe?
A Carmen. Es que me tiene perplejo, pero ¿cómo que de repente que una ama de casa no quiera saber lo que cobra la asistenta? No me lo creo.
Francisco Javier Giner en Twitter dice, decirte, Luis, que en mi casa los asuntos domésticos los gestiono yo y mi mujer no tiene ni idea de cuánto cobra la asistenta.
Anda, venga. Eso es mentira, porque no hay nadie que pueda decir que en su casa manda él. Ningún tío puede decir que en su casa manda
él. No dice eso. Dice que él manda...
Gestiona.
Que él gestiona.
Los asuntos domésticos.
Que gestiona los asuntos
domésticos.
Los gestiono
yo.
Bueno.
No dice que trae el dinero a casa ni nada de eso.
Vale, de acuerdo. No, ¿quién manda tampoco en casa? ¿Quién decide vale en casa?
Demostramos, ¿en efectivamente, mujer? Demostramos que hay gente pato. Vale, pues muy bien, oye, fenomenal.
¿Cómo está el servicio?
Manuel Pesini Rico en Twitter, por cierto, recuerdo a todos los oyentes que quieran participar, darnos su opinión, podéis escribirnos ahí al Twitter, @encasaderrero, por ejemplo. Manuel Pesini dice, para eso que se acoja, se refiere a las respuestas de la infanta, para eso que se acoja su derecho a no declarar y se hubiese ahorrado varias horas de interrogatorio. Araceli dice, tantos no los recuerdo escama mucho. Cuando tú no sabes una cosa, jamás la recuerdas. Solo la puedes recordar si la sabías. Federico Rosenfeld dice, evidentemente, si desimputan a la infanta después de semejantes respuestas, se confirmará que todo ha sido una farsa. Michel dice, si la estrategia del no sé, no me acuerdo le funciona a la infanta, ¿por qué no la puede usar Urdangarín y así se libraría? ¿No?
Pues tal vez porque los indicios contra Urdangarín son más contundentes. Aún digo yo, vamos, no lo sé. Bueno, de todas maneras, como me temo que esto va a seguir coleando, sobre todo mañana, porque hoy no ha dado tiempo a que nadie opine, digo, a nadie de los actores de la política. Corramos un tupido velo para no amargarle la cena a John Mueller. Siguiente asunto, que me interesa mucho la opinión de vosotros tres. Hoy se ha producido, Pepe, ahora me dirijo a ti. Mírame no directamente a los ojos, que te voy a fulminar.
Esto era el de Castilla-La Mancha, sí, ¿no? Míreme a los ojos.
Era el nombre de Montó. Sí. Señor Rubio, míreme a los ojos, Mariano, señor Rubio.
Cosa que a Pedro Solves nunca le terminó de convencer porque en sus memorias...
Lo dice, sí, es verdad. Le dedica un párrafo. Bueno, Pepe García Domínguez es el marciano Carmen Morodo, que ha estado en mi bando desde el minuto uno en esta historia, no me dejará mentir. Es el marciano que dice que toda la ofensiva independentista, además, no deja de ser una estrategia que no va, que carece de toda la sinceridad del mundo. Es decir, que van un poco de farol. Vale. Hoy hemos leído una noticia que a mí me ha dejado perplejo, donde se consuma lo que ya sabíamos. El señor Mas ha presentado en sociedad la nueva agencia tributaria catalana. 400 millones de euros de billón, 400 millones de euros en la constitución de 53 oficinas para recaudar la totalidad de los impuestos en Cataluña. Siendo así que la transferencia o la competencia de la recaudación de impuestos no está transferida. ¿Para qué coño te gastas en la crisis actual 400 millones de euros para montar unas oficinas que tienen que recaudar unos impuestos que legalmente no puede recaudar si no es porque vas en serio?
O porque vas a hacer, como siempre, un alarde publicitario sin ningún trasfondo real. Mira,
o sea, te vas a gastar 400 millones de euros.
400 así, ¿no? Millones de euros para una agencia tributaria no es nada. No es absolutamente nada. Pero esa agencia tributaria es que es nada. Es una agencia Potemkin, es decir, es una fachada. O sea, es decir, vamos a crear... No es nada. Joder, Luis, no es absoluto. Mira, Luis,
entre unos y otros me voy a ir directamente.
Mira, una agencia tributaria Comilfo, si tú quieres crear una agencia tributaria de verdad, es lo más serio que tiene un Estado, eso y la Guardia Civil. Es decir, primero, no se improvisa. Segundo, los datos no los tienes. Los datos... los datos fiscales... No, los datos fiscales de Pepe García Domínguez, que están archivados en un ordenador del Ministerio de Hacienda, los tiene Montoro y no los tiene Artur Mas. Si Artur Mas declara la independencia de Cataluña mañana, él se va a encontrar con 7 millones y medio de incógnitas fiscales. Él no sabe cuánto dinero gano yo, no sabe cuánto me pagas tú, yo no se lo pienso contar, lo sabe Hacienda. Y si Hacienda no se lo dice, yo me inventaré un cuento, como el duque de Parma. Entonces, no tiene absolutamente ningún dato. ¿Esa agencia tributaria qué es? Es una tontería. Es coger los cuatro impuestos, no, perdona, a efectos prácticos. Efectos prácticos es coger los cuatro impuestos marginales que gestiona la Generalitat con las tres tasas ridículas que gestionan las diputaciones provinciales.
¿Ya las está gestionando?
No, ya las está gestionando, por eso te digo.
¿Para qué necesita gastarte 400 millones de euros?
Para crear la ficción de que estás montando un estadito. Y para que se lo crean los que les has dicho, estamos en un proceso constituyente.
¿Y te puedes permitir el lujo de 400 millones de euros tirarlos?
Perdona, si te puedes permitir el lujo de tener 7 canales de televisión mientras la gente no tiene servicios de oncología en Barcelona, ¿por qué no?
Me rindo.
Ahora, es un secreto de Estado mi IRPF. Y eso o se lo cede Montoro y se lo da y comete un delito de lesa patria, o si no ya pueden ir montando todas las motos que quieran. Es pura publicidad. Y te diré algo más. Inspectores de finanzas son de los funcionarios ahora, más cualificados que tiene un Estado.
Yo, como me he rendido, ahora delego en Carmen. O sea, mi representante legal en este asunto es Carmen Morodo. Solo déjame hacerte una consideración. La otra lectura es, mire usted, yo como quiero ir montando la arquitectura de un Estado independiente y un Estado independiente necesito una agencia tributaria, voy a ir montándola ya porque me la están financiando los primos de los españoles. Y por lo tanto, cuando yo dé el paso siguiente, esto ya lo tendré, el andamiaje de esa agencia tributaria ya la tendré y además no tendré que financiarla yo, me la habrán dado hecha.
Mira, la intención que hay ahora mismo por parte de Esquerra Republicana, que gobierna en la trastienda de Cataluña, es que se cree realmente en la burocracia, que son en torno a 8.000 funcionarios, se estima que harían falta. El Consejo para la Transición Nacional calcula que hacen falta 8.000 altos funcionarios muy cualificados para tener una agencia tributaria de verdad. En fin, en serio, si vamos en coña y haciendo una cosa a la señorita Pepis, pues hacer cualquier montaje, que es lo que han hecho. Te hacen falta 8.000. Esquerra lo que quiere es que con contratos laborales, es decir, sin ningún tipo de oposición, tú sabes lo que es una oposición a inspector de Hacienda. No, o sea, es una persona, pues es algo mucho más duro que una de juez, por ejemplo, o de fiscal. Es decir, no es ninguna broma formar inspectores tributarios, ninguna broma. Es decir, son gente cualificadísima, que tienen que hacer un trabajo dificilísimo desde el punto de vista técnico. Bien, pues Esquerra lo que quiere es meter a tíos del partido y a Mindundis varios, lo que se ha hecho toda la vida en Cataluña con la administración, patrimonializarla, meter a 8.000 tíos a dedo en esa agencia que acaban de crear hoy. Bueno, tú puedes meter a 8.000 o 80.000, da igual, es decir, si te lo permiten. Ahora, lo que no vas a crear es una agencia seria. Primero, no tienes datos. Segundo, no tienes el material humano, que es fundamental. ¿Tienes qué? Pues una acción publicitaria bastante tosca, por lo demás.
Carmen, defiéndeme, porfa.
Es que yo creo que el debate no es la viabilidad de las locuras y los delirios de Mas, porque evidentemente ese no es el debate, porque aquí llegaremos a la conclusión todos y será una conclusión compartida de que evidentemente los planes en los que está trabajando no le van a llevar a ningún sitio. Ese no es el debate, sino en qué posición y cuál es la respuesta además a un escenario en el que desde fuera se le ha dicho no, los empresarios le están diciendo no, tiene una sociedad fracturada, dividida, y a mí me parece que seguir adelante con un proceso de secesión y de independencia con la sociedad dividida conlleva muchos riesgos, y donde el propio partido Convergencia y Unión está dividida, los alcaldes, ese es el contexto, y la respuesta que da más a ese contexto es seguir avanzando en la creación de las estructuras poco a poco. Evidentemente, de un día para otro tú no creas un Estado, crear un Estado es muy caro. Y esas estructuras que a ti ahora te parece que es de la señorita Pepis, pues es el embrión de lo que será en el futuro, de lo que él pretende que será en el futuro, una estructura mucho más consolidada. Dices, 400 millones de euros no son nada. 400 millones de euros no serán nada para una comunidad que está quebrada, que no puede salir a los mercados, a la que les estamos pagando los funcionarios, los proveedores, y donde el señor Montoro dice que no quiere tensar la cuerda porque no quiere crear un conflicto. Pues a mí me parece que 400 millones de euros en este contexto sí que son mucho. Y que al final, y lo apuntaba Luis, poco a poco granito a granito y sirviéndose de lo que del saneamiento que se le está haciendo desde fuera a la Generalitat, con el principio de no podemos dejar quebrar a la Generalitat, ellos siguen construyendo su Estado.
Vamos a ver,
esa es la realidad. A mí me parece que es muy importante que la respuesta, además, al no de los empresarios sea que dos días después te salga y te diga: aquí sigo yo con mis planes y aquí estoy montando yo mi propia agencia tributaria.
Vamos a ver, primero, las agencias tributarias autonómicas.
Lo que no te estoy discutiendo si son viables o no.
Viables son.
No.
Si tú te vas al modelo federal alemán, la inspección fiscal corresponde a los Länder. En España, existe el régimen foral vasco, es eso también. Quiero decirte que no sería nada absolutamente extravagante, se puede pasar en un estado federal, eso se podría dar, pero necesitas la información. Entonces, si no te dan la información de los contribuyentes catalanes, lo otro es una incompetencia.
Pero si la información no se la van a dar ni el censo, bueno, pero él ya se la buscará. Okay. Pero él ya se buscará la. Si yo no digo que sea él más vaya a conseguir la Cataluña independiente con la que sueña, no, pero yo que él sigue dando pasos para construir su sueño de Cataluña
eso
independiente.
Sí, yo estoy hablando de la agencia tributaria, no de otra cosa. Pero yo solo hablo de la agencia tributaria, de otras cosas hablo en otra circunstancia. Entonces, en el caso de la agencia tributaria, plantea el problema de la información, que es clave. ¿Sabes cómo lo están planteando? Es una cosa bastante pueril. Lo que ha dicho la gente de la Consellería de Mascolei, de la Consellería de Economía, han dicho: bueno, esto es muy sencillo. O sea, la información de Pepe, que la tiene Montoro desde hace 30 años. ¿Cómo la conseguimos? Con nuestra agencia de juguete. Dicen, esto es muy sencillo. Los patriotas catalanes, supongo que me incluyen a mí en el PAC, los patriotas catalanes van a dar toda su información fiscal ahora, cuando toque la declaración del IRPF, a esta agencia. Yo, como patriota catalán teórico eventual, le doy toda esa información. Y la agencia hace de intermediario y se la da a Montoro. Con lo cual, y de paso hace con una fotocopia y se queda con todos mis datos. Si tú haces esto durante dos... Sí, es como de niños pequeños, es como de colegio. Es decir, pequeño problema, yo no soy un patriota catalán, gracias a Dios, ni lo voy a ser en el futuro.
¿Sigue sosteniendo que este tío va de farol?
No, yo no estoy hablando... Si tú quieres que hable de parchís y yo hablo de fútbol, estoy hablando de otra cosa.
No, es que es lo mismo. Si para ti esto tiene el valor de que realmente Mas está decidido a seguir dando pasos hacia adelante, al contrario, ellos están jugando y haciendo propaganda.
El colectivo independentista.
Ahora, yo, mira, que se la ha leído en aquí, el plano de la realidad.
Déjame recordar una cosa. Esto que se ha puesto, que se ha materializado hoy, se pactó con Montoro en julio, creo, o en el verano, incluso mucho antes del 11 de septiembre de 2012. O sea, se pactó en julio, meses antes.
¿Pactar exactamente qué?
Pues la creación de esta
agencia catalana. Perdona, es que no hace falta pactar nada. O sea, si yo tengo la Diputación Provincial de Tarragona, que recoge unas tasas.
Un momento.
Se pactó este ámbito.
Pero si no hace falta.
Un momento, frenad el carro un segundo. Vamos a escuchar a don Artur Mas, a ver si lo que él hoy ha dicho...
Más simbólico que real.
No. A ver si eso se puede pactar. O sea, es que lo que dice es lo que dice, no lo que queramos que diga. Él ha dicho lo que ha dicho. Y lo que ha dicho es esto.
Per tant, avui és un pas molt important.
Hoy es un paso importante, pero un paso intermedio en el camino de los objetivos que nos hemos marcado, que son los de tener una hacienda propia catalana, que nos otorga autonomía financiera, que nos permita recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan aquí y que además sea moderna.
Que se paguen todos los impuestos que se pagan allí.
Ese es eventualmente, pero vamos a ver.
No, perdona, él ha dicho una agencia para recaudar todos los impuestos.
Montoro pactó la creación de estos
impuestos.
Pero entonces, ¿qué ha dicho hoy? Él ha presentado una agencia tributaria.
Él puede decir lo que quiera.
Pero habrá que analizar lo que ha dicho él.
En la que se está.
Sí, pero es que habrá que analizar la realidad jurídica de esa agencia, ¿no? Bueno, esa agencia que suena muy bien, suena impresionante, han creado la hacienda, ya está, ya se han independizado. Oye, vamos a ver, si usted va a ver el decreto, esa agencia es una cosa tan chorra como coger los impuestos de la Diputación de Tarragona, las tasas que cobra la Generalitat y meterlo todo un organismo.
Eso no son todos los impuestos.
No, claro que no son todos.
Pero lo que él dice es todos los impuestos.
Perdona, él puede decir misa, está haciendo propaganda. Es decir, la realidad es esa.
¿De qué está haciendo propaganda?
Él está vendiéndole a su gente.
Él está haciendo propaganda de que está dispuesto a negociar, un modelo federal, hacer una reforma a la Constitución. No, John, ¿de qué está haciendo propaganda? De su proyecto independentista. Claro, y dentro de su proyecto independentista entra esto, que yo te discuto de verdad seriamente, que esto en ningún momento lo haya pactado con Montoro.
La creación de estas
oficinas. De esto, no, de lo que él ha dicho. No de unas oficinas, yo, de esto que ha dicho más. Hombre,
con esa finalidad.
Lo que ha dicho, lo que ha hecho hoy la red de oficinas, que dice Artur Mas, que va a ser el embrión de la hacienda
catalana,
al final
le vamos a convertir en bueno.
Es una red de oficinas
para cada comienda. Pero a ver, John, si no hace falta, no hace falta tener ningún pacto con hacienda, lo puedes hacer.
Pero te estoy recordando que hubo un pacto.
¿Pero qué pacto? O sea, si solo puede...
Busca las referencias.
Pero a ver, John, solo puede haber un pacto cuando tú transfieres información de la Administración Tributaria del Estado a la Generalitat de Cataluña. Ahí sí que hay un pacto. Te doy la información de Pepe García Domínguez.
Oye, bueno,
que hace su declaración a Montoro. Eso, de momento, no ha ocurrido.
Nada, está claro. Hoy
está claro. Hoy especialmente.
Especialmente marcianos.
Totalmente. Marte nos pilla cerca. Estamos más lejos de Marte.
¿Crees que hoy se ha creado una agencia, una hacienda catalana?
Eso es lo que pretende más. Eso es lo que pretende.
Eso es lo que ha anunciado.
A lo que está jugando.
Hacienda catalana.
No, yo te estoy diciendo es lo que pretende.
Yo voy a pagarle mis impuestos a esa hacienda.
Estamos valorando las declaraciones de Artur Mas.
Ha dicho que va a volar vestido de Superman.
No, pero tú tendrás que ajustarte. Estamos haciendo una valoración sobre sus declaraciones. Lo que dice que quiere hacer.
No, yo hago una valoración sobre el decreto que ha publicado la Generalitat, no sobre lo que el tío dice en un bar. Yo me miro las competencias de esa agencia, me leo el decreto y digo, ¿tengo que hacer mi declaración de IRPF al señor Mas? No. ¿Tengo que pagarle el IVA al señor Mas? No. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Mas? Un acuerdo con la Diputación de Tarragona. Adelante.
Hoy no.
Eso, esa historia.
No.
Ah, que él sueña. Él sueña. Sí, bueno, y lo que pretendo yo.
Pero entonces tendrás que estar con nosotros, con los dos marcianos, en que Mas no ha renunciado a su proyecto independentista.
Hombre, yo he sospechado. Perdona, yo sospecho que Mas es nacionalista. Si me vas a descubrir eso ahora, pues igual no me sorprende. Pero yo estoy hablando de la agencia tributaria, no de otra cosa.
No se trata de que sea nacionalista. Es un tío que está empeñado en conseguir la independencia de Cataluña as soon as possible, ¿sí o no?
Claro, naturalmente.
Ah, pues ya estamos.
¿Va de farol o no va de farol?
Pero yo estoy hablando de la agencia tributaria.
Se está gastando. Y esto
no, claro, tú me cambias de conversación. Si hablamos de fútbol y te pasas al baloncesto, pues es que...
Necesito,
o sea, son nacionalistas, sí, quieren la independencia, sí, ya lo sé. ¿La agencia tributaria es una agencia que suprime la tributación nacional? No.
Necesito un espía en mi vida.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, Miguel González Ali, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A quién has espiado esta noche?
Pues he espiado a la cadena SER, al canal 24 Horas de Televisión Española y a 13 Televisión.
Lo que supone que vamos a escuchar a qué personas.
Pues en primer lugar vamos a escuchar a Gonzalo de Benito, que es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Ha hablado sobre lo que está ocurriendo en Kiev. Ha dicho que la Unión Europea no espera, que ha hecho un consejo extraordinario y que por eso ha enviado 3 ministros y ha explicado que cree que va a rebajarse el nivel de violencia, pero eso sí, sin demasiadas garantías.
Y la sensación es que puede haber, que es posible que haya una reducción de la violencia y que se entre en una cierta negociación entre gobierno y oposición. Es decir, hay una esperanza como resultado de las gestiones que han hecho hoy los 3 ministros. Pero no hay la seguridad de que esto sea así. Como digo, hay esa decisión de aplicar sanciones ya muy pronto como una señal de la unanimidad de la Unión Europea en cuanto a que hay personas responsables de esta violencia terrible que hemos visto en los últimos días, particularmente hoy.
Prácticamente en la misma línea ha ido Alejandro Uzurrun, que es portavoz de la Comisión Europea, que ha pedido diálogo a todas las fuerzas políticas, empezando, claro, por el presidente Yanukovych.
Hay que intentar hacer todo lo posible para que la solución para que se llegue a una solución. El diálogo es el único camino posible para salir de esta crisis. Un diálogo en profundidad entre todas las fuerzas políticas de Ucrania. Y el responsable de dar este primer paso, los responsables de dar este primer paso para que haya realmente un diálogo, son las autoridades ucranianas y el presidente Yanukovych en primer lugar.
Esto es fantástico, ¿no? Pero... a un régimen masacrando a su población y nos dicen diálogo.
Eso es
a una dictadura.
Es más, armando a gente para que en los disturbios se produzcan más muertos. Y mientras la gente empuña las pistolas y reprime a disparo limpio, hay que dialogar. Me quedo verdaderamente asombrado, pero bueno. Es el bálsamo de Fierabrás. La palabra diálogo hoy en día sirve para todo. O sea, dialoguemos. Hay que dialogar. Joder, habrá que dialogar cuando el diálogo tenga sentido. Pero bueno.
Dialogando estaríamos en el Pacto de Varsovia todavía hoy. Vamos a dialogar con el bloque del este. No, estarían ahí. No se dialogó.
Más cosas,
Miguel. Bueno, pues sobre lo que está ocurriendo en Kiev también han hablado, como decía antes, en el canal 24 Horas de Televisión Española con el secretario del Partido Popular Europeo, con Antonio López Istúriz, que ha defendido el papel de la Unión Europea en este conflicto y ha argumentado que quien está desestabilizando es Rusia.
mientras nosotros estamos aquí mirándonos el ombligo y criticando a la Unión Europea, fíjese usted que hay gente que en este momento está muriendo y está siendo torturada en las calles de Ucrania porque quieren pertenecer a esta Unión Europea. Yo creo que eso es un ejemplo que muchos de nosotros deberíamos tener en mente en los próximos días. Quien destabiliza la zona es Rusia. Rusia está interviniendo políticamente en Bielorrusia, en Ucrania, en Georgia, le doy todos los nombres, Armenia. La Unión Europea no actúa de la misma manera. No tenemos, entre comillas, las mismas armas que un régimen centralista y autoritario como es el de Putin.
Bueno, además de sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, se ha hablado de inmigración y del papel de la Unión Europea en su control. Por eso Istúriz ha querido enviar el siguiente recado a la comisaria europea del interior.
Yo le diría a la comisaria Malmström que vuelva para Suecia y que le explique a su gobierno y a todos los que normalmente son bastante reticentes a que esta política común europea de fronteras sea establecida, pues que lo haga. Esto no es una cuestión de países. A lo mejor hay países que como no tienen esas fronteras, pues a lo mejor no lo ven como una prioridad, ni tampoco quieren invertir en ello. Pues no, es una cuestión europea, es de todos, porque al final esto donde acabas en sus países.
Y también se ha hablado sobre las elecciones europeas. López Istúriz pone tres posibles candidatos para el Partido Popular Europeo.
¿Cuándo no sale a ningún lado? Salvo aquí. Soy un marciano. De verdad, vamos, marciano, tenías razón. Mar de caer cerca. Vamos.
Muy cerca.
¿Hay algún planeta que hayan descubierto en alguna otra galaxia lejana?
Si te sirve algo, en Intereconomía han hablado con Virginia López Negrete, pero como ya nos hemos adelantado nosotros a las 8.
Ya, bueno, pues nada, sigue.
Bueno, decía que Antonio López Istúriz también ha hablado sobre las elecciones europeas. Ha puesto tres posibles candidatos para el PP sobre la mesa, entre los que sigue destacando Miguel Arias Cañete.
Visto la elección por parte del Partido Socialista de Ana Valenciano, yo estoy convencido que nos da más aliento para tomarnos nuestro tiempo y elegir lo mejor de lo mejor. Suenan nombres, yo lo he dicho abiertamente, el nombre de Miguel Arias Cañete, el de Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García Margallo, ministros, secretarios de Estado, gente que además yo he conocido a la mayoría en el Parlamento Europeo, a los tres, por ejemplo, los he conocido en el Parlamento Europeo, conozco de sus virtudes, absolutamente trabajando allí, idiomas, conocimiento, en fin, yo creo que tenemos ahí muy, muy buenos posibles candidatos.
No haré comentarios.
Yo tampoco.
Bueno, y también ha hablado Francisco Granados, que esta mañana decía que no iba a hacer más declaraciones, que no
que
se
no
iba a estar
ir
pasando
de plato,
por los
plato.
De plato en plato, pero ha vuelto al plato de 13TV, donde es contertulio, hay que recordarlo. Ahí ha justificado su marcha del Senado, que se va a hacer oficial mañana. Dice que ya llevaba tiempo queriendo irse y asegura que no es que no se pueda defender, y además ha hablado del doble rasero a la hora de interpretar su dimisión.
Le pedimos a la gente que, en fin, que dimita, que tome una decisión, y no lo hace. Decimos, este se aferra al cargo porque no puede vivir de otra cosa, o porque quiere seguir aforado, o cuántas veces lo hemos dicho. Y resulta que cuando dimite dice, mira, algo tiene que ocultar cuando se va.
Sobre todo cuando cambias de opinión en 24 horas, Paco. Es que tu primera reacción fue que bajo ningún concepto ibas a dimitir. O sea, eso no me lo estoy inventando. O sea, esa fue tu primera reacción.
Y que no había cuenta.
Y 24 horas después dimites y ahora quieres que digamos que es coherente. En fin, de verdad, yo necesito unas vacaciones urgentemente. Eso ha quedado patente, ¿no?
Sí.
Granados también, ha quedado también patente.
No, Granados no necesita unas vacaciones. Granados ya tiene negociado su reingreso en la Société Générale, que es un banco de inversiones donde ya trabajó hasta el 95 y cuyo jefe es íntimo amigo suyo. O sea, déjate de gaitas.
Me has dejado callado.
Vale.
Bueno, pues le han preguntado sobre sus jefes políticos. Le han preguntado si se ha sentido abandonado por su partido.
No, te contesto de corazón, no. Y cuando digo mi partido me refiero a mi partido nacional, digamos.
Al PP.
Al Partido Popular, no. No me he sentido abandonado.
Es que por el otro, por el PP de la Puerta del Sol, para entendernos, si te has sentido abandonado.
Sí, claramente sí, pero eso tampoco me ha extrañado.
Bien.
Pues eso, reconoce que desde el Partido Popular de Madrid...
Sí, hombre, sí, estaba más claro. Solo escuchando esta mañana a Esperanza Aguirre, cuando decía que estaba en estado de shock, ya quedaba más claro que el agua. Bueno, si no fuera, porque sé que hay información privilegiada ya, porque esto de las nuevas tecnologías impiden que uno pueda sorprender a los contertulios.
Tengo que hacer una rectificación, Luis, porque efectivamente estaba discutiendo a don Pepe de García Domínguez el tema del convenio y me he confundido. El convenio fue el que suscribió la Generalitat con las cuatro diputaciones provinciales catalanas precisamente para acordar la recaudación a través de esas 156 oficinas. Pero recuerdo que le pregunté en aquella época, pero es que Artur Mas anunció esto el día antes de reunirse por primera vez con el señor Rajoy para hablar del pacto fiscal en el año 2012, en septiembre. Y recuerdo que le pregunté a Hacienda si se iba a tomar algún tipo de medida de retorsión para oponerse a la creación de este embrión de agencia catalana de Hacienda, y en aquel momento la gente de Montoro dijo que de ninguna manera, que no se iba a hacer nada. Pero también es verdad que Hacienda no le ha transferido los elementos claves que son la llave de la Vía Laietana, que es los números de DNI de los contribuyentes.
Claro, entonces, claro. Pero no hay pacto. ¿Eh? No está pactado.
No hay un pacto,
Bien, pues ya que hemos aclarado ese asunto, entremos en otra escena de confusión. He dicho hace un instante, que hoy no doy ni una porque se ve, que me extrañaría mucho que el mundo no abriera con Infanta o no destacara en la Infanta. Bueno, pues me ha enseñado hace un instante Joe Müller a través de Orbit la portada de El Mundo, donde no es la primera noticia, no es la segunda noticia, no es la tercera noticia.
¿Es noticia?
No es la cuarta noticia. Es noticia en pequeñito, la última de la portada o la penúltima.
La cuarta realmente.
La cuarta de cinco.
Sí, de cinco.
Bueno, pues la cuarta de cinco.
La penúltima.
La cuarta de cinco. Tócate las narices, Lorito, lo mal que estoy. Naturalmente esto no tiene más importancia, solo porque tengo que hacer mirar, necesito las vacaciones. No quiere decir que el mundo esté cambiando de línea, ni muchísimo menos. No quiere decir que haya una relación de causa-efecto entre la nueva dirección y el tratamiento de algunos temas. Dios me libre de sugerirlo. Sencillamente es que estoy al borde de un cólico miserere.
Entonces ya sabes, Luis, con qué abre el diario El Mundo, ¿no?
Pues sí, con Kiev.
Pues sí, efectivamente. Titulan Ucrania al borde de la guerra civil. Y además lo hace ocupando las cinco columnas. El subtítulo, al menos 75 muertos en la jornada más sangrienta, mientras el gobierno da armas de combate a la policía. Los opositores retienen a 67 agentes. Además hay una fotografía de los manifestantes protegiéndose con escudos del fuego policial en la Plaza de la Independencia de Kiev. Rodeados de humo, bueno, ya hemos visto las imágenes.
Deben abrir todos con Ucrania, ¿no?
Excepto el diario ABC, abren todos con Ucrania, efectivamente.
Bien, entonces ahora la disputa es ver cuál de los cuatro coloca en segundo lugar la declaración de la Infanta. ¿Alguno la coloca en segundo lugar?
No. De hecho, bueno, el diario...
Creo que mañana no vengo a trabajar, ya te lo anuncio, noticia...
Bueno, a lo mejor te puedes consolar, Luis, viendo que La Razón lo lleva en tercer lugar. No está mal lo de la Infanta. En el diario ABC, por ejemplo...
Se está produciendo... Ahora dejadme que haga esta consideración, porque de verdad me parece que es interesante. Se está produciendo una esquizofrenia en los periódicos en lo que es la piel de papel, por utilizar la terminología pedrojotista, y la piel digital. Porque,
en el caso del Mundo es crónico. Desde
perdona. El País y El Mundo han estado a todo trapo durante toda la tarde con la Infanta. Han contabilizado cada una de las expresiones evasivas. Han entresacado cada una de las explicaciones llamativas. Han estado abriendo a cinco columnas en las ediciones digitales. Y sin embargo, chico, llega el papel, que es lo que queda, y lo que llega en las fotocopias de los jefes de prensa a las mesas importantes, coño, y de repente se evaporan y se convierten en pequeñas referencias a una columnita más bien oculta y cerca del faldón de salida. Tócate las narices, Lorito.
Porque el papel sigue impresionando al alto mando. No, tiene mucha menos influencia que la red, pero impresiona.
Yo me limito a constatar un hecho.
No, es que es así.
Dicho lo cual...
La segunda noticia que lleva el diario El Mundo es el número 2 de Ancha coordina el acoso de Bildu contra Barcina. El exetarra Willy dirige las reuniones para desestabilizar al gobierno de UPN.
¿Tercera?
Rubalcaba vota contra el reto soberanista, pero dice que no lo hará más. Cuarta, casi me ofende, señoría, nunca aceptaría ser escudo fiscal de mi marido. Una de las respuestas de la Infanta al juez. Y en quinto lugar, Granados dimite hoy y Hacienda ya investiga su cuenta en Suiza.
Fenomenal, ya conocemos la portada del Mundo. Pues nada, sigue por donde quiera.
El diario El País abre también con Kiev. El régimen ucraniano responde a la oposición con un baño de sangre. Una fotografía en la que aparece la oposición enfrentándose a las fuerzas del régimen en el centro de Kiev. En este caso hablan también de los datos oficiales. 75 personas al menos habrían perdido la vida.
La segunda noticia a la que le dan más importancia en El País: ¿vale WhatsApp 14.000 millones? Facebook se libra de un competidor y se refuerza en móviles con la compra.
No eran 14.000, eran 19.000.
16.000, dijimos
ayer. Eran 19 hace una hora.
16, 14.000, luego se han estado hablando durante todo el día.
Bueno, dependerá, es que a lo mejor están computando el lo que...
Dólares, euros. Son 14.000
claro, sin IVA, de... no, es verdad, de los 19.000 eran con IVA, sí.
Lo que llevan en tercer lugar, la comisión de verificación pronostica un desarme parcial de ETA. Dicen que la denominada Comisión de Internacional de Verificación tiene previsto anunciar hoy en Bilbao el compromiso de ETA de no poder usar más sus armas. No descartan más tarde que vaya acompañado de un comunicado de la banda en el que confirmaría su predisposición a un desarme incondicionado y parcial.
Esa va a ser la noticia mañana, efectivamente. Está todo perfectamente cocinado. Lo que falta por ver es si el comunicado de ETA lo conocemos mañana o lo conocemos el sábado o el domingo. Pero que mañana esa comisión va a decir que tal, no sé qué, las armas, no sé cuántos, y van a identificar los zulos y no sé cuántas historias, eso está más claro que el agua.
En el caso del País, como os acabo de leer, dicen que se supone que después de la Comisión Internacional de Verificadores vamos a saber el contenido de ese comunicado. En el caso de La Razón, y que lo llevan como segunda noticia importante, ETA hará un comunicado tras la propuesta de desarme de los verificadores. No especifica el día exacto.
Publicarán un código ético para usar las metralletas también, seguramente.
Hablando de metralletas, en el caso de La Razón, que abren con "la guerra vuelve a Europa". Opositores al régimen de Yanukovych pues salen en una fotografía atrincherados mirando hacia un punto de vista cercano al desde donde se han tirado las imágenes, donde estaba la cámara. Además destaca que Ucrania vive los peores episodios sangrientos desde el conflicto de los Balcanes y los francotiradores siembran el terror en las calles de Kiev, que dejan decenas de muertos. Por último, termino con la portada del ABC, en este caso imagen del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estrechando la mano de su homólogo francés, Manuel Valls. Titula: "El gobierno no contribuirá al teatro de ETA", por lo que vaya a ocurrir mañana.
Pero eso es casi entre comillas del ministro.
Sí, sí. Luego dicen que los ministros del Interior español y francés exigen la disolución de la banda terrorista. Es verdad que la semana pasada el propio ministro aplicó esta misma frase del teatrillo de ETA, y que solo cabe la interpretación, o sea, no caben las interpretaciones, que lo único que es válido es la disolución.
¿Pero es portada monográfica? Es decir, ¿la portada de ABC está dedicada a Jorge Fernández?
No, también ahí sale la imagen de un opositor ucraniano con esa especie de escudo que portaban y los cascos, y titula: "Un centenar de muertos en una nueva jornada sangrienta en Kiev". En este caso es el único diario que se hace eco de los datos proporcionados por la oposición y no los oficiales, que durante todo el día, al final de la tarde, veíamos que la cifra estaba en 75. Por otro lado, también destaca en el faldón: 8 de cada 10 diputados votan en contra del plan secesionista de Cataluña. ¿Y hay espacio para la infanta en la portada del ABC? Sí, al lado del carrito que puedes conseguir con la cartilla. Declaración: "Caso nos, la infanta negó que fuera el escudo fiscal de Aizón". También habla de, en este caso, del senador y diputado autonómico Granados, que deja la política tras conocerse su cuenta en Suiza. Pero
en este caso el diario ABC pues es coherente, quiero decir que no, a mí no nos sorprende, o sea, a mí me parece que eso es lógico. Hay cosas que sorprenden y cosas que no sorprenden. ¿Qué estás leyendo tan denodadamente, John Mueller?
Estoy leyendo el artículo que dedica en memoria a Miguel Sebastián a David Taguas en El Mundo de Mañana. Y bueno, pues ha sido una de las noticias desagradables de este día saber que Taguas, con el que yo tenía personalmente una magnífica relación desde hace 3 años, fallecía inesperadamente ayer a medianoche, víctima de un infarto, ¿no?
Y durante los 3 años que le trataste, ¿le viste arrepentido por el hecho de haber sido, digamos...?
Mira, detecté una... No, arrepentido nunca, pero detecté una deriva hacia el liberalismo muy potente. Porque Taguas fue muy criticado cuando él abandonó la oficina económica de la presidencia, básicamente por sus críticas a Pedro Solbes y a la inacción de Pedro Solbes. Taguas salió de la oficina económica y se fue a Seopan, a un puesto magníficamente bien remunerado. Y eso provocó muchas envidias, como es natural en este país, y muchas críticas. Él se fue de Seopan y fue indemnizado muy bien. Y muchas veces me dijo que él había conseguido reconstruir o construir un patrimonio que le había dado una gran independencia intelectual. ya no tenía que estar opinando o guardándose sus opiniones frente a nadie porque se sentía muy seguro económicamente. Y desde ese momento yo lo que vi fue un Taguas con el que cada vez me entendía mejor porque él se había vuelto muy liberal, cada vez más liberal y además atendiendo a criterios en los que cada vez creía más en la fortaleza del ahorro, en la necesidad de ahorrar, en la necesidad de desendeudarnos, en la necesidad de bajar los impuestos. Nadie, como David Taguas, argumentó contra el impuesto del patrimonio en este país con mejores razones y mejores números que él. Y yo creo que hemos perdido a un tipo que, primero, que tenía los datos, los números. El ordenador de Taguas debe ser, donde están sus modelos económicos, debe ser un auténtico tesoro ahora mismo. Y hemos perdido a una persona clave para haber hecho el seguimiento de la política fiscal de Cristóbal Montoro, con la que él estaba muy en desacuerdo.
Antes le hemos dedicado un recuerdo en la parte económica del programa, y fíjate, yo no lo conocí, desde luego, y ya sabes que la economía no es muy fuerte, pero vuelvo a repetir que para él tendría que ser una especie de baldón pasar a la historia, porque así se le recordará como el jefe de la oficina económica del peor presidente que en materia económica.
Bueno, pero fue el jefe de la oficina económica del 2006 al 2008. Cuando estalla la crisis, es lo primero que, cuando aparece la crisis en 2007, una de las primeras cosas que hace, yo lo cuento en el obituario, pequeño obituario que he escrito del mañana, lo primero que hace es crear un grupo de economistas del máximo nivel en España que empiezan a asesorar en la sombra, a preparar papeles en la sombra a Zapatero desde julio del 2007, advirtiéndole de lo que está empezando a pasar, de lo que va a suponer la crisis subprime cuando se traslade a pinchar la burbuja inmobiliaria española. Y el impacto que eso va a tener, no en la economía como una cosa coyuntural, sino a largo plazo en términos de que significaba dinamitar el 15% del PIB español, que era lo que representaba el sector de la construcción. Aparte de eso, yo sé, por ejemplo, Taguas fue un tío que se obstinó en que los modelos macroeconómicos, que es una cosa que suena muy técnica, pero que en realidad es un programa de ordenador que te permite calcular las variables y pronosticar el crecimiento de un país, él se obstinó en que esos modelos fueran modernizados, incluso cuando se enteró, por ejemplo, que Jesús Fernández Villaverde, uno de los economistas más talentosos de este país, iba a ser seducido por el Banco de Suecia para que actualizara el modelo sueco, y le convenció para que antes actualizara el español.
Solo una apostilla. Esos modelos han fracasado estrepitosamente en esta
crisis. Sí, pero son muy buenos cuando viene el Fondo Monetario y empieza a decirte esto, 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 y tú tienes que defender determinadas políticas económicas.
Usan el mismo modelo, en realidad.
Bueno, prácticamente.
Bueno, señores, hoy me habéis convencido entre todos de que el que tiene que ir a GAES soy yo, y por tanto voy directamente y voluntariamente a GAES. Sé que es gratuita, además, la primera de las consultas, pero luego sé que va a costar un dineral, porque naturalmente tengo que cambiar completamente mi manera de percibir la realidad. No es que esté
solo,
es que esté profundamente gilipollas. O sea,
no es un problema de oído.
¿Tú crees que no tiene arreglo? Bueno, pues si acaso...
Será que el mundo está cambiando mucho.
Voy a llamar al 902-026-024, sí, y ya os contaré la experiencia.
A ver.
Mientras
si
tanto, yo seré marciano o de Plutón. Pero tú, Pepe García Domínguez, quedas despedido. Y tú, George Müller, quedas despedido. Y sin embargo, hoy voy a indultar a Carmen Morodo, porque se lo merece.
Muchísimas gracias.
La primera vez
voy feliz.
Primera vez que indulto a un contertulio. Para que lo valores. Volveremos mañana. Bueno,
buenas noches.
Volveremos o no volveremos, porque después de esto, cualquiera vuelve a hacer un programa informativo. En todo caso, será viernes 21, habrá más noticias, etcétera, etcétera, etcétera.
En Casa de Herrero, es Radio.